que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
¿Vos sabés lo que va a pasar el 23 de marzo del 2025? Seguramente leíste y escuchaste, y nos escuchaste sobre todo a nosotras, las mujeres, el movimiento de mujeres, las feministas, las académicas, las economistas, hablar de lo que significa que nos impidan acceder a un derecho conquistado como es poder jubilarnos a los 60 años a pesar de no haber hecho aportes, porque la moratoria implica que vos pagás los aportes, pero te dan la posibilidad de ir pagándolos. No es verdad que una accede a la jubilación sin haber pagado en detrimento de los que sí pagaron. Digamos las cosas como son. El 23 de marzo se termina. Mira, tengo datos acá. De 243.000 personas que podrían jubilarse y no se van a jubilar, 150.000, más de la mitad, son mujeres. Y además van a tener que esperar 5 años, hasta los 65, porque ¿sabés qué? Ahora juegan con que la igualdad. La igualdad, Milei, te la debo. No, perdón. La igualdad, Milei, nos la debes.
Es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Buenas, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días para todas y todos. Cuando son las 12:06, comenzamos a transitar esta horita de Contala Como Quieras hasta las 13 en la segunda edición del día de este espacio que en este ciclo 2025 compartimos con ustedes. Contala como quiera, histórico, en la 99.3 este año se parte en dos y les trae panoramas informativos nuestros regionales, locales, para sumar a la programación intensa que nos propone el Destape. Y por supuesto también en este ciclo con toda una programación nuestra de lujo. Una programación hecha por pura convicción y compromiso con la oyentada por la tarde, todos los días, de 18 a 19 o de 18 a 20, depende del día, y los sábados por la mañana también. Así que, nada, compartimos, ahí escucharon recién en la tanda, si es que se prendieron al momento en que terminó la transmisión del Destape, algunos de los programas que estamos compartiendo con ustedes cada tarde, insisto, de 18 a 19, o como hoy, jueves, de 18 a 20, porque de 18 a 19 vienen conversando sobre educación Pablo Bain y Graciela Carta. Y de 19 a 20 este año se viene más temprano y sigue con nosotros por quinto año consecutivo Eduardo Parise y sus fantásticos tangos de allá y te. Anoche o antenoche estaba conversando con compañeros y alguien me decía, vos sabés que fulano es un propagador de los tangos de allá y te, y el otro dijo, sí, la comentarios, miren ustedes, a veces uno dice, che, pero ¿será que? No, sí, ¿será que? Efectivamente, ahí están nuestros compañeros compartiendo los tangos, los conversando sobre educación, este año con toda la programación. En un ratito hacemos el repaso, y si alguno de los programas te los perdiste porque estás haciendo otra cosa, porque los agarraste por la mitad y te entusiasmaron y te quedaste con ganas de la primera mitad, por las razones que sea, en www.la99.3.com.ar todos los programas de la 99.3 están ahí levantaditos para que vos vayas, los busques, los escuches cuando estás haciendo alguna actividad que no te demande otra atención con el oído, viste que por ahí te pones a limpiar la casa y resulta que bueno, pones el programa y lo vas escuchando, o estás pintando algo, pones el programa y lo seguís escuchando, o estás ordenando papeles y pones el programa y los, bueno, en la 99.3.com.ar ahí encontrás todos los programas que este ciclo 2025 estamos compartiendo con ustedes. Y así comenzamos esta mañanita, che, qué intensidad.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente.
Bueno, y quiero agradecer porque en el transcurso de la mañana me fueron llegando, en realidad suele pasarme eso y después se me pasa de largo, pero quiero saludar a algunos compañeros y compañeras que mandan a decir, te estuve escuchando, te voy a esperar a las 12 del mediodía, dale fuerza, qué grande la 99.3. Bueno, mensajes de ese tenor mandaron esta mañana, por ejemplo, Andrea, mandó Jorge, mandó Juan María, mandó María Elena, también Osvaldo, así que Teresa también mandó mensajes, suele mandar siempre mensajes Teresa. Algunos tengo el número y saco el nombre, no los tengo agendados, pero mandan al WhatsApp de la radio, saco el número por el perfil del WhatsApp de la persona que me manda, suelen tener el nombre ahí agendado, como Adela, por ejemplo, o como nos mandó esta mañana Cintia. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Mándenme, díganme que están ahí, díganme que no estoy acá solita contando lo que pasa. Y nada, de esa manera nos acompañamos mutuamente.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese samba en lo oscuro.
Bueno, la verdad que unos días fantásticos los que estamos atravesando en nuestra región. A esta hora de la mañana la temperatura ya roza los 30 grados en Posadas, más concretamente hasta el último informe meteorológico teníamos una temperatura de 28 grados con 8 décimas y una sensación térmica una décima más abajo, 28.7 de térmica. La humedad se mantiene baja, así que atención, cuidado con eso, por el tema de los incendios, 47% de humedad, 1002.1 la presión, hectopascales la presión, vientos del noreste a 13 kilómetros por hora, muy buena visibilidad y se espera para este jueves 20 de marzo de 2025, una máxima de 35 grados, el cielo se va a mantener despejado durante la tarde. Bueno, como estoy convencida, es muy difícil que Beto sepa, se despierta a las 6 de la mañana para escuchar el Contala del temprano, porque si hay una razón por la que no está acá hasta ahora es porque no quería levantar, no está más a la mañana, es porque no quería levantarse tan temprano, y tiene razón porque suele dormir tarde, pero le quiero decir a Cepa que le voy a dar la razón, estamos ya en otoño. Ya estamos en otoño, atención señoras y señores, porque se nos adelantó por 24 horas la llegada del otoño y bueno, nada, hay que cuando la ciencia te lo indica y tenés que darle la razón. Para mí igual mañana va a ser mi día del otoño, pero hoy a las 6:01 de la mañana comenzó el otoño, se adelantó un día, como también se había adelantado alguna otra estación, es decir, venimos con un día adelantado las estaciones. ¿Se cambiarán en los libros de texto la fecha del inicio de cada estación? Bueno, recuerden que el otoño comienza cuando el sol se alinea con la línea de Ecuador, en un fenómeno conocido como equinoccio. El término equinoccio proviene del latín aequinoctium aequus nocte y significa noche igual. Lo mismo ocurre con el equinoccio de otoño. En el hemisferio sur acontece el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Así que bueno, ya estamos oficialmente en la estación del otoño.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder.
Bueno, y este jueves con temperaturas en ascenso, pero sin pronósticos de lluvias para la provincia. El viernes va a continuar estable y caluroso. El sábado se anticipa un cambio hacia un ambiente más inestable por la presencia de un área de baja presión sobre el norte argentino, dicen desde la dirección de alerta temprana de la provincia, desde donde están señalando que estas buenas temperaturas, este buen clima, se explica por la influencia de un sistema de alta presión que domina toda la región del litoral y los estados del sur de Brasil, favoreciendo estas condiciones de tiempo estable y cielos con pocas nubes. En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias, con una probabilidad entre el 5 y el 20%, nada. Así que bueno, estamos disfrutando estos días, que para el sábado sí se anticipa este cambio hacia un ambiente más inestable, así que bueno, veamos, pero de todos modos les digo, el servicio meteorológico para el sábado habla de cielo mayormente nublado, pero no habla de caída de agua. Lo mismo para el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional habla de cielo mayormente nublado, pero no habla de agua, ni el lunes, que también se va a mantener mayormente nublado, ni el martes. Al contrario, hacia todos estos próximos días, hasta el próximo miércoles, no hay pronóstico de lluvias para nuestra región.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear?
Gracias, Cristian, que siempre nos escucha. Dice, hermosa programación, dice, como siempre, siempre junto a la 99.3. Gracias, Cristian, por estar de ese lado. Yo sé, yo, mira, aunque vos nos mande mensajitos, yo sé que Cristian está ahí, como tengo varios que sé que están ahí atentos. Pero bueno, a veces hace falta que te digan, che, acá estamos, como toda esta compañerada que durante el día mandó sus mensajes. Les cuento, con respecto a estos climas que estamos viviendo, bueno, América del Sur está entre las regiones más afectadas por las olas de calor. La Argentina está liderando las anomalías térmicas. Este es un informe de Climate Central que revela que el 84% de la población sudamericana experimentó 30 días de calor extremo entre diciembre y febrero. Diciembre de 2024, febrero 2025. Y la Argentina es el país más impactado. Atención con esto, el calentamiento global está agudizando fenómenos climáticos extremos. Esto según la Organización Meteorológica Mundial. ¿Nos irá a sacar Milei también de la Organización Meteorológica Mundial? Porque vieron que hizo papilla el Servicio Meteorológico Nacional. Después le piden que adelante lo que pueda pasar, por ejemplo, como en Bahía Blanca, o mienten diciendo que el Servicio Meteorológico no había advertido. Bueno, la verdad es que en una de esas, quién te dice, nos estén por sacar también de la Organización Meteorológica Mundial. Lo cierto es que calor, mucho calor, calentamiento global le llaman, hay que decirle a los terraplanistas, calentamiento global. Este fenómeno se enmarca justamente en un contexto global alarmante. En 2023 fue declarado el año más caluroso de los últimos 175 años, según justamente la OMM. El informe anual confirma que la crisis climática está intensificando fenómenos extremos en todo el planeta, con consecuencias devastadoras para los ecosistemas, la economía y la salud pública. El reporte de Climate Central destaca que junto con Chile, la Argentina fue el país que más días de riesgo por calor registró en la región, 40 en total de los actuales, de los cuales 18 días están directamente vinculados al cambio climático. Dentro del territorio argentino, la ciudad de Córdoba fue la más afectada, también estuvieron Buenos Aires, Rosario, entre las ciudades más afectadas por esta ola de calor que tuvo varios días agobiándonos. En la Argentina, los efectos del cambio climático ya son evidentes. Quien no lo quiera ver, no lo ve, y si además tiene la administración del Estado para recursos, para de alguna manera contener o evitar las afectaciones, es el gobierno nacional. El gobierno nacional desmanteló todos los organismos que tienen que ver con emergencias, que tienen que ver con control, que tienen que ver con asistencia. Bueno, las inundaciones en Bahía Blanca y otras regiones, así como los incendios forestales en Neuquén, son ejemplos recientes de cómo los fenómenos extremos están afectando al país. A nivel global, el informe de la Organización Mundial Meteorológica señala que el 2023 fue el año con más desplazamientos humanos debido a eventos climáticos extremos, superando cifras no vistas en casi una década. Además, la degradación de los ecosistemas marinos es otra consecuencia alarmante. El aumento de la temperatura y la acidificación de los océanos está alterando la vida marina, lo que a su vez impacta en actividades económicas como la pesca y el turismo. El hielo permanente del planeta también se está derritiendo a un ritmo sin precedentes, con pérdidas récord en glaciares y capas de hielo. Bueno, ahí está. Esa es la realidad que, lamentable y tristemente, quienes gobiernan este país no la ven. Bueno, y estos cambios climáticos, ustedes saben también que nos ponen en situación a veces de vulnerabilidad ante los virus, ante las gripes, los resfríos. Yo lo he vivido claramente el año pasado. Había días en que amanecía con una congestión, otro día con tos, otro día... Bueno, esas especies de estados gripales que no son habituales o no eran habituales. Bueno, entonces tengan en cuenta que hoy se inició la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia, Los centros de salud públicas, ubicados en distintos puntos de Misiones, dieron inicio a la campaña de vacunación antigripal, destinada a una población objetivo de 280.055 misioneros y misioneras. Atención con esto, porque quienes son prioritarios para la vacunación es el personal de salud, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, las puérperas, los niños de entre 6 y 24 meses de edad, también personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y mayores de 65 años, además de personal estratégico. La vacuna antigripal es una herramienta eficaz para proteger la enfermedad. Además, contribuye a limitar la circulación viral en la comunidad. Me decía el médico a mí hace un par de semanas atrás, me preguntó si yo me había aplicado, no soy muy amiga de la vacuna antigripal, pero me la apliqué el año pasado. Y le dije, pero igual, le digo, tuve episodios así de sentirme medio resfriada, por otros días así como en distintos momentos de lo que fue después que me engripé. Y me dijo, bueno, lo que pasa es que fueron episodios leves, no fueron fuertes porque tenías la vacuna. Así que bueno, volveré a vacunarme este año. ¿Qué quieren que les diga?
Como usted no quería, ¿cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle licencia?
Bueno, y vamos a los temas que son más duros, Atención con esto, porque, bueno, lo del cambio climático es bastante complicado, les digo. Pero vieron que es como alguien me decía alguna vez, los temas de ambiente, de clima, parecen abstracciones. Me lo decía hace más de 20 años. Entonces nadie se compromete. Por eso en aquel momento ya en Europa había fuertes organizaciones medioambientales, los llamados partidos verdes, porque se empezaba a sentir en Europa ese impacto del cambio climático. Bueno, en nuestra región comienza hace unos años atrás a ponerse más dura la cosa y entonces lo podemos palpar, pero sigue siendo casi como una abstracción. Hasta que no nos toque, y Dios quiera que no ocurra, si es que estás arriba, no ocurra lo que pasó a Bahía Blanca, la verdad es que entonces uno dice, epa, había sido que era cierto, te toca ahí de golpe. Pero bueno, hagámosle oído al tema del cambio climático. Pero me voy a temas duros, les decía, aquí en nuestra provincia de Misiones, donde la crisis de la yerba mate está, que no afloja, al contrario, va increciendo la calentura de los productores. De hecho, los productores reunidos en San Pedro resolvieron mantener el cese de la cosecha de yerba. Después, esta decisión la toman como respuesta a la oferta que hizo un molino de la localidad de Andresito, de que estaba dispuesto a pagar 301 pesos por kilo de hoja verde. Ayer contábamos que un molinero de Andresito ofrecía pagar 301 pesos el kilo de hoja verde para de alguna manera mejorar lo que se está pagando en este tiempo, que son 180, 200 pesos el kilo de hoja verde. Bueno, los productores que están nucleados en la Asociación Agropecuaria CTA Autónoma de San Pedro, junto a productores autoconvocados de varias localidades, se reunieron ayer miércoles en asamblea, decidieron mantener el cese de la cosecha por tiempo indeterminado. Por otro lado, Hugo Sanz hizo declaraciones ayer a la prensa y decía que el precio justo debería rondar los 600 pesos, así que fíjense que entre el 301 y 600 hay un 100% de diferencia, ¿no? Bueno, Hugo Sanz, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la APAM, que junto con el Movimiento Agrario Misionero denunciaron penalmente a Javier Milei, al presidente de la República, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, por no designar un presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bueno, ayer explicaba Hugo Sanz por qué el precio justo debería rondar los 600 pesos. Le comparto con ustedes parte de esas declaraciones.
A pesar de usted. Sí, seguimos en el cruce Canavés, ruta 14, entre Guaraní y Oberá, un lugar donde se iniciaron el tractorazo que dio origen al ININ, ¿no? Las protestas habían iniciado muchos años antes, a fines del 90, pero la movilización que se conoce con el nombre del tractorazo fue iniciada aquí en esta rotonda, ¿no? Esto es tan dinámico, está muy complicado el tema, así que yo creo que si el gobierno provincial y el gobierno nacional miran para otro lado y dejan a los colonos en la banquina, tirados a su suerte, lentamente van a ver que va a haber una migración de jóvenes hacia los centros urbanos, ¿no?, con mayor fuerza. Va a haber una venta de tierras, vienen por la tierra, no solamente actúan sobre la materia prima, es el primer paso, luego vendrán por las chacras. Y el agua dulce del acuífero, el agua bebible que tenemos debajo de nuestras tierras, ¿no es cierto? O sea, es un proyecto político de expropiación, ¿sí? Se lo puedo decir así. Esto está escrito en el proyecto Misiones Año 2000, elaborado por la Secretaría de Planeamiento de la provincia de Misiones, ¿no?, en la década del 60. Y ahí están perfectamente bien escritos todas estas cosas que van a suceder. Nos tratan de ineficientes, de pequeños productores ineficientes que debemos vender nuestras tierras, ¿sí? Dice que las cooperativas han dejado de ser también un órgano de defensa de los productores. Dice también que las empresas deben ser verticales, o sea, deben tener las tierras, los secaderos, los molinos, las bocas de expendio. Y todo esto ha ocurrido, está ocurriendo. Entre Campo Viera y Campo Grande hay también una campe muy, muy importante. En San Vicente, en San Pedro, anoche escuché que habían resuelto levantar la protesta en Andresito. En la zona de Monte Carlo, bueno, ahí Rubén Ortiz con los docentes y los tareferos y también algunos colonos que acompañan estas medidas. En Jardín América estaban la semana pasada también, o sea, hay distintos puntos en la provincia, es algo muy dinámico. Salen a la ruta, luego se repliegan. Está complicado, está muy complicado todo esto. Hay mucha injerencia política. Hay mucha gente que no va porque dice que es todo un movimiento político, hay otros que fomentan esto. Nosotros decimos que el coronel tiene que salir a manifestarse a la ruta. Nosotros no tenemos, yo no tengo por lo menos ningún trasfondo político. Creo que el coronel debe salir a reclamar por el instituto. Es por eso le denunciamos a Milei para que nombre un presidente. Y dentro del marco legal del instituto se determina un precio que sea justo, ¿no? Para los productores y por ende también para los obreros rurales. Que el precio de APAM debería estar rondando los 600 pesos, 50 centavos de dólar, el dólar creo que está 1230, 1240 por ahí. Y creo que el gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, es más yerbatero que muchos yerbateros, ¿eh? Ojo con lo que te estoy diciendo. El primero de mayo del año pasado, en la Cámara de Diputados dijo que el precio justo era de 505 pesos, era el valor que nosotros en ese momento estábamos solicitando, y hoy estamos algunos productores cerrando en 300 pesos, ¿no? Yo creo que acá hay que llamar a un paro, bueno, ya se llamó, ¿no?, a una huelga general, no pagar, no cosechar. Yo sé que es muy difícil, pero si se larga la cosecha después, los precios en vez de subir, me temo que van a bajar. Eso ocurrió el año pasado cuando un grupo de colonos también negoció en 370 para iniciar la tarifa, y en vez de subir los precios como la industria le había prometido, llegamos a perder, cayó a 180 pesos, ¿no? Y de ahí surge ese análisis que decimos que si consideramos que dejamos de percibir 200 pesos por kilo de hoja verde por casi mil millones que se cosechó el año pasado, sería 200 mil millones de pesos que quedó en otras manos, ¿no?
Sí, clarito que es Hugo Sanz, ¿no? Qué interesante esa mirada y ese desarrollo histórico que hace de qué es lo que se busca con la yerba mate, no desde ahora, no Milei. Hablaba de la década del 60, el proyecto para Misiones, ¿no? Qué interesante, hay que convocarlo otra vez a Hugo Sanz a que nos haga ese panorama al conjunto para entenderlo un poco más. Me comprometo a ver si podemos hacerle una entrevista más profunda, siempre lo hacemos y él ahí aprovecha y se explaya y da todas estas explicaciones, pero qué bueno que es escucharlo.
A pesar de usted, mañana de...
Bueno, pero en el medio de todo esto, los diputados nacionales y los senadores nacionales por Misiones, eso sí que nos la deben, ni les preocupa lo que pasa con la producción yerbatera. Estoy hablando de los 7 diputados nacionales, 4 de ellos del Frente Renovador de la Concordia y 3 de ellos que entraron por Juntos por el Cambio y ahora se manejan en el Congreso en distintos bloques. Mientras tanto, hay una diputada nacional de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires que conoce muy bien el tema de la yerba mate y que está haciendo todo lo que pueda para recuperar al Instituto Nacional de la Yerba Mate, para recuperar los precios de la yerba. Me estoy refiriendo a Julia Estrada, que estuvo conversando ayer con los compañeros, los colegas del sitio Aldiome Misiones. Allí se refirió al presente que atraviesan los productores yerbateros de la provincia de Misiones y comentó que hay funcionarios nacionales que quisieran que se abra la importación de materia prima y hay diputados nacionales, sobre todo de la provincia de Misiones, que como diríamos acá en la zona, bien la ñembotau que se están haciendo, y así la van a pagar al pueblo, así el pueblo misionero les va a tener que pasar factura, porque no solamente no se preocupan, no legislan, no presentan proyectos para defender la producción local, sino que además ayer votaron para que el Fondo Monetario Internacional nos siga poniendo el pie en la cabeza, el cuello, el estómago, las piernas, en fin.
Presentó un proyecto de mi autoría para restituir las funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Obviamente hay un debate detrás sobre cómo el instituto funcionaba hasta acá, que no había acuerdo, que finalmente terminaba laudando el gobierno nacional. Sí, sí, claro, ese debate está muy presente, creo que hay que mejorar el funcionamiento del instituto. Ahora, el problema es que ni siquiera tenemos herramienta, y esa es la demanda del conjunto de los productores yerbateros, es decir, que el instituto vuelva a tener esa atribución que fue eliminada por el DNU 70 del año 2023. Uh-huh. Y además que por una resolución, pido yo, se designe al integrante del directorio del INIM por parte del gobierno nacional. Uh-huh. Algo que el presidente Javier Milei está postergando. Es decir, no está la atribución del INIM, pero además tampoco funciona el INIM porque no tiene a sus integrantes conformados. Claro. Esto me parece, por haber hablado con distintos productores, por los mensajes que vengo intercambiando, ha generado consenso, ha permitido que en la provincia de Misiones se pueda hablar más profundamente de este tema, e incluso hemos logrado interpelar, aunque cuesta que se muevan, a algunos diputados nacionales, por ejemplo de Innovación Federal, que permítanme un paréntesis, quiero ver qué votan hoy en relación al Fondo Monetario Internacional, y nos permite de esa manera decir, bueno, acá hay un proyecto de una diputada de la provincia de Buenos Aires, ¿qué tienen para decir los misioneros, no? Uh-huh. Hubo un diputado que firmó y después desfirmó, se arrepintió.
¿De quién estamos hablando?
Eso fue lo que pasó. Bueno, pueden chequearlo ustedes.
Sí, ya lo sé.
Y lo otro que ocurrió es que me prometieron que iban a presentar un proyecto similar al mío para restituir las facultades del INIM, pero evidentemente todavía no lo hicieron. Así que estoy esperando que eso ocurra en el Congreso Nacional, porque además yo soy la que está impulsando que la Comisión de Agricultura se reúna para poder tratar este tema. La otra comisión es la de Asuntos Constitucionales, que la preside Mayoraz. La de Agricultura la preside Atilio Benedetti y la Unión Cívica Radical. Es decir, en ninguno de los dos casos la presidencia está a cargo de Unión por la Patria. Uh-huh. Y lo que es fundamental es que se trate el proyecto. Yo hasta además se los quiero contar, hablé la semana pasada con Benedetti de la Comisión de Agricultura, le pedí que se incorpore al temario, era un temario sobre retenciones, y me dijo que no, que el temario estaba cerrado. Uh-huh. Y cuando le dije, bueno, pero se puede hacer una excepción, me dijo que no, y que tengo que hablar con Asuntos Constitucionales para que lo trate primero Mayoraz, es decir, se lavó las manos y me mandó a hablar con la Libertad Avanza, porque Mayoraz es libertario.
Claro.
Es decir, les quiero contar esto, que es importante que lo sepan, porque no hay un compromiso de ninguno de los bloques del gobierno y aliados al gobierno, uh-huh, porque la Unión Cívica Radical es aliada al gobierno nacional.
Uh-huh. Bueno, lo está diciendo con todas las letras, ¿no? La Unión Cívica Radical es aliada al gobierno nacional, y uno de los principales aliados al gobierno nacional es el misionero Martín Arjol, que recuerdo cuando comenzaba la crisis el año pasado, Martín Arjol iba a las asambleas de los productores yerbateros a decir que estaba peleando para que la ley base y el DNU no incorpore la desregulación de la yerba mate. ¿Irán ahora los diputados nacionales por Misiones, los 7 diputados nacionales por Misiones, a sentarse a hablar con los productores? Y va a ser difícil, porque la verdad que están absolutamente al margen de lo que está pasando, porque cómo afecta la crisis yerbatera a la provincia, afecta a todas y todos los misioneros y misioneras, no tengan ninguna duda, porque cualquier economía regional en crisis pone en crisis a las economías de las familias, de las comunas, de de las provincias también.
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Y aunque algunos que tienen responsabilidad sobre o que están al frente de cooperativas, de asociaciones, no lo quieran terminar de admitir, no quieran terminar de admitir que el modelo político económico que está imponiendo no Javier Milei, sino los poderosos que se valen de Javier Milei, es destructivo, aunque quieran encontrar ese pedacito de esperanza, se terminan dando cuenta de que la cosa no anda bien. Bueno, uno de esos sectores es el de los de los carniceros, de los que proveen carne y venden la carne, sobre todo la carne de vaca. Dicen ahora que a pesar de la estabilidad de precios, el año inició con caídas en las ventas. Bueno, en realidad no hubo estabilidad de precios. Escúchenlo a Gabriel Vidal Rodríguez, que esta mañana en la emisora Santa María de las Misiones contaba justamente que hubo un aumento entre hablaba del aumento entre diciembre y febrero de este año y cómo evolucionó la venta de carne en todo ese tiempo y cómo está impactando justamente la posibilidad que tenemos en Misiones de cruzar al Paraguay o a Brasil en busca de mejores precios en tiempos de neoliberalismo salvaje.
Si hablamos de aumento, bueno, tuvimos desde diciembre a hoy un aumento acumulado de un 28%, pero no se trasladó todo eso, no se trasladó. Yo creo que quedamos haciendo un número rápido, quedamos en un 20 desde diciembre a hoy, ¿no? Tuvimos un fin de año, te diría que bueno, te diría no muy bueno, pero te diría que bueno. Tuvimos un enero movido, a ver, de hecho, la suba que hemos tenido de diciembre a hoy, y son por falta de oferta. La demanda supera la oferta, si no, no tendríamos estos valores. Febrero sí, ya fue un mes más complicado, porque la gente volvió de las vacaciones, ya, viste, la economía se va achicando, tuvimos el inicio de clase, que esos gastos se hacen en febrero, bueno, marzo arrancamos obviamente con las clases, y hay un factor que a nosotros nos golpea muchísimo. Hablo de nivel general porque, digamos, no es algo directo con la carne, pero indirectamente sí te afecta. Es Paraguay. No hace falta ser muy dicho, muy vivo, como para, viste, vos te vas, paso todos los días por la zona del puente y es impresionante la cantidad de gente que está yendo a Paraguay. No es algo directo, pero indirectamente nos afecta en toda la economía. Bien. Si bien, obviamente, eso hace que a la gente le alcance el sueldo o la gente tenga un rebusque, pero indirectamente nos afecta a todos. Directamente nos afecta a todos. Y eso es algo que, de mantenerse así, digamos, en el mediano o largo plazo vamos a seguir sintiendo las consecuencias.
Bueno, ahí está, lo dice Gabriel Vidal Rodríguez, que es él es de la cooperativa Virgen de Fátima, que hablaba justamente de este aumento acumulado del 28%, que en un 20% se aplicó al consumidor, y que además dice más o menos tratando de que bueno, sí, pero se mantiene igual, pero termina reconociendo que la situación es mucho más compleja de lo que él mismo puede explicar y admitir.
Se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, y hay que decirlo, ¿no? En la provincia de Misiones, este paraíso que nos vende el relato oficial, en el primer año de gestión de Javier Milei, Misiones estuvo marcada por una fuerte contracción del empleo formal. Misiones fue una de las provincias que más sufrió los efectos de la motosierra. Sin embargo, le votamos todo a Milei, se le votó todo a Milei para que la motosierra nos atraviese el pescuezo, ¿no? Bueno, debido a la crisis económica que se sintió con mayor fuerza en el primer cuatrimestre de 2024, la tierra colorada cerró el año con una caída del 4,2%, lo que significó la pérdida de 4.376 puestos de trabajo en el sector privado en comparación con el mismo periodo del año anterior, es decir, de 2023. Esto lo relevó un informe de la consultora Politicon Chaco en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Misiones es la jurisdicción más empleadora formal del NEA y en 2023 batió su propio récord al alcanzar 114.000 trabajadores en blanco en el sector privado. Pero sin embargo, el plan económico que puso en marcha el gobierno nacional, al que la Renovación y Juntos por el Cambio le votan todos sin chistar, golpeó en áreas claves para la provincia, lo que terminó destruyendo el empleo. La paralización de la obra pública significó menos ocupación en la construcción. La devaluación no solo hizo caer el poder adquisitivo, sino también redujo el flujo de compradores y turistas de Paraguay y Brasil, lo que resintió el comercio fronterizo y el turismo también, claramente. Y la desregulación de la economía sumergió una importante crisis en los productores yerbateros, y se están hablando de los tabacaleros y no hablemos de los tealeros, una de las principales, los yerbateros, uno de los principales economías misioneras. Los anteriores son algunos de los factores que lo que acabo de mencionar, ¿no? La desregulación, etcétera, son algunos de los factores que explican por qué durante los primeros 12 meses de la gestión libertaria la Tierra Colorada se convirtió en el séptimo distrito con mayor caída del trabajo formal del país. ¿Escucharon, no? Misiones, uno de los distritos con mayor caída del trabajo formal del país. Digo para que el relato no nos nuble los oídos y la vista. Lo más preocupante es que si bien a nivel nacional el empleo privado mostró una leve recuperación en los últimos meses del año, en la provincia de Misiones la tendencia se mantuvo negativa. En diciembre Misiones registró una baja del 0,1% en la medición desestacionalizada, lo que equivale en diciembre 114 empleos menos respecto del mes anterior, es decir, de noviembre de 2024. Si bien el informe no detalla específicamente la situación por sectores en la Tierra Colorada, a nivel nacional se registraron caídas significativas en la industria manufacturera, servicios comunitarios y transporte. En contraste, algunos sectores como la pesca, el agro y el comercio comenzaron a crecer, dicen que en el último año. Bueno, ahí está, les vuelvo a contar. En Misiones se perdieron 4.000 empleos formales en el último año y está Misiones entre las provincias que más empleos formales perdió desde que asumió Javier Milei.
¿Dónde se va a esconder esta enorme alegría? ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotar.
2:47.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
camino. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de guerra, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza, es la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del espino, sumante de mi destino, la copla que me lleva de salto por los caminos.
Bueno, y ahí estamos escuchando a Ralí Barrio Nuevo, Chacarera del Exilio.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Bueno, y atención, atención a los papás de adolescentes, atención a los docentes, porque las apuestas online están haciendo furor y lastimando muchísimo, sobre todo a niños y adolescentes. La UNICEF advirtió sobre su impacto en los adolescentes y lanzó una guía para ver si se puede evitar lo que evidentemente las legislaciones todavía no están pudiendo evitar. El estado ausente provoca esto. Bueno, un fenómeno que avanza entre los chicos en Argentina, que genera una creciente preocupación en familias y especialistas. Dicen que a pesar de su prohibición para menores de 18 años, es fácil el acceso a plataformas de juego y la influencia de la publicidad digital dispararon su uso. Zoom a las apuestas. Es una guía con información clave y estratégica para que las familias acompañen a sus hijos en la prevención y el abordaje de esta problemática. Ténganlo en cuenta, Zoom para las apuestas. Es un una guía que lanzó, si no me equivoco, la organización Bienestar Digital, junto con la UNICEF. Es una guía con información, recomendaciones, porque según un relevamiento realizado a través de la plataforma plataforma de participación YouReport de UNICEF, el 80% de los adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que utilizó páginas o aplicaciones de apuestas online en el último año. La edad de inicio de estas actividades está estrechamente relacionada con la apertura de billeteras virtuales que se habilitó en la Argentina. Milei, a partir de los 13 años los chicos pueden tener billeteras virtuales. Miren ustedes si no será efectivamente un gobierno no anarcocapitalista, sino narcocapitalista. Bueno, lo decía, a partir de los 13 años los adolescentes pueden tener una billetera virtual. A partir de los 13 años se empezó a profundizar la actividad de los jóvenes, de los adolescentes, en estos sitios online de juegos. Los datos reflejan que los varones son quienes participan con mayor frecuencia y realizan apuestas de mayores montos, especialmente en el ámbito deportivo, como el fútbol, como principal atractivo. Fueron encuestados más de 1.600 adolescentes y jóvenes de todo el país, con la tasa de respuesta promedio del 51%. Todo esto se explicita en esta página Zoom a las apuestas. Lo que dicen es que los datos recogidos se desprende que el 67% de los encuestados conoce alguna página web, alguna aplicación de juegos de apuestas online o casinos virtuales. Respecto de cómo ingresan a esos sitios, el 40% respondió que lo hace por su cuenta, el 29% lo hace a través de un adulto, Y si bien el 79% reconoció saber que puede generar adicción o dificultades para dejarlo, a la pregunta de cuán seguido se encuentran pensando en apostar, el 38% respondió que alguna vez, el 17% dijo que muy seguido y el 7% todos los días. El 37% mencionó que nunca apostaría. Bueno, ahí está, para que lo tengamos en cuenta, un aporte para ver este tema. Este flagelo es terrible, porque ustedes saben que lamentablemente hasta se ha conocido situaciones hasta de suicidio en jóvenes por las situaciones de las apuestas, y la imposibilidad después de bancar lo que están apostando.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, a pesar también de los diputados nacionales por Misiones, todos los argentinos y argentinas que tenemos interés en que nuestra patria no sea rematada, bueno, a pesar de estos 7 diputados misioneros, a pesar del gobierno nacional, a pesar del gobierno de la renovación que impulsa a los diputados suyos a votar en contra del pueblo, a pesar de todo eso, nosotros creemos que mañana puede ser otro día. ¿Por qué le estoy haciendo este introito? Porque con 129 votos a favor, entre los que se anotaron los 7 legisladores misioneros, con 108 votos en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación blindó ayer a la tarde el DNU firmado por el presidente Javier Milei para avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que nada se sabe. Escuchemos 2 minutos a Julia Estrada, que les va a contar qué es lo que se votó ayer en diputados. En definitiva, lo que se votó es una entrega sin ningún tipo de salvaguarda para los intereses del país.
No quería.
¿Cómo nerviosos, Sago?
No me pongo nervioso para nada. Pero digo, como le dije la vista a cada secretario, deje que conteste el secretario que le va a contestar.
¿Cómo le vamos a preguntar a los representantes del Banco Central?
No me pongo nervioso, diputada.
Estamos frente a una operación de crédito público. Iba a venir el vicepresidente.
Usted no dice quién.
No me interrumpa.
No la interrumpo. Primero,
voy a formular la pregunta
usted no va a ser la que dice quién le va a contestar. Le va a contestar el secretario que le tiene que contestar.
Ah, ellos no hablan.
Sí, le va a contestar el secretario que corresponda.
Ustedes no vinieron
Gracias,
para contestar
continúe,
preguntas.
Diputada.
¿Ustedes no vinieron para contestar preguntas? Ahora, tampoco van a contestar para qué van a usar los dólares en cabeza del Banco Central. También se lo quiero preguntar, acá hay un director y un síndico del Banco Central. ¿Van a habilitar la intervención cambiaria? Otra pregunta, ¿van a eliminar el dólar blend? Otra pregunta, ¿van a una unificación cambiaria? Es imposible pedirle al Congreso de la Nación, inclusive si esto fuera una ley, que por cierto no lo es, que otorgue un cheque en blanco sin saber el destino, el uso de los fondos, sin tener en claro las características monetarias y cambiarias de la utilización de este dinero. Y ahora el FMI, ¿y después qué? Porque está claro que el FMI es hasta octubre. El FMI es hasta octubre. No nos vendan pescado podrido. Es hasta octubre. ¿Qué pasa en octubre? Las elecciones. ¿Y después qué pasa? Devalúan. ¿Y después qué pasa? ¿Por qué no les cuentan? No a nosotros, diputados nacionales, senadores y senadoras nacionales. ¿Por qué no cuentan al pueblo argentino qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas macroeconómicas? Porque están a un año y medio y ya le están pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente, el superávit fiscal no resolvía, chicos. La deuda pública externa, ¿sube o se queda igual? No tomen por tontos al conjunto de los argentinos. Nos toman por tontos. Está claro que la deuda aumenta. Así que le pido que precise, ¿es lo mismo? Yo quiero que acá me afirmen y que afirmen y que quede grabado en el YouTube. ¿Es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional? Quiero que lo digan. Y quiero usar ese video para dar clase en la UBA, donde le doy clase a los pibes de primer año. Quiero que lo digan, gente con título. Digan, sí, diputada Julia Estrada, es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Vamos, porque si no se animan a decirlo, porque evidentemente algo de razón debo tener. Es ¿Tan malo es el acuerdo que no se animan a traerlo? Porque acá estamos dispuestos a discutirlo, ¿eh? Pero acá no nos quieren mostrar nada. Ustedes no respondieron nada. ¿Tan malo es que no lo pueden contar? Muchas gracias.
Bueno, y a pesar de la contundencia de Julia Estrada explicando que se ha votado la nada misma en cuanto a resguardo para el país, ayer la votación pasada las 16 le dio al oficialismo el acompañamiento desde sus aliados del PRO. La UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y legisladores que responden a gobernadores afines, entre ellos se encuentran los 7 legisladores de la Tierra Colorada. Florencia Clipauca, de Activar, pero que integrada al Bloque de la Libertad Avanza. Martín Arjol, de la Unión Cívica Radical, alineadísimo con la Libertad Avanza. De hecho, están promoviendo desde que la Unión Cívica Radical haga alianza para las elecciones. Emanuel Bianchetti, del PRO, también absolutamente alineado con la Libertad Avanza. Los renovadores, Yamila Ruiz, Carlos Fernández y Daniel Colobancic firmaron la entrega del país, el pisoteo de nuestra soberanía. ¿Y quién más? ¿Quién más podía ser? El pseudo peronista Alberto Arrúa, que está ahora además en situación de haber judicializado la intervención al Partido Justicialista de Misiones. Alberto Arrúa tiene un pedido de expulsión del Partido Justicialista por estas votaciones que hace absolutamente inconsultas con el PJ. El PJ Nacional intervino, el PJ Misionero, estuvieron esta semana los interventores aquí y Alberto Arrúa, a través de alguno de sus militantes, patoteó a los interventores, no los dejó asumir y judicializó esa intervención. Bueno, estos son los que nosotros vamos, elegimos sin saber de dónde vienen ni a dónde van. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ciudadana? Es lo que deberíamos preguntarnos. Ojalá que podamos hacerlo después de semejante tragedia que se sucede desde hace un año y 3 meses.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de cero.
Bueno, y aunque no se escucharon muchas voces en repudio a esta votación de los 7 legisladores misioneros, desde la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma se expresaron inmediatamente. Dicen, los 7 diputados nacionales por Misiones una vez más votaron a favor de un DNU que va contra los intereses del pueblo. Dan los nombres de cada uno de los 7 legisladores que dicen habilitaron un nuevo endeudamiento con el FMI que profundiza el saqueo y el ajuste. Esto la CTA Autónoma Misiones dice, son estos los mismos que apoyaron la ley Bases y tantas otras leyes que el oficialismo, aun siendo inmensa minoría, consiguieron en un congreso poblado de infames traidores. Desde la CTA Autónoma Misiones repudiamos la actitud servil y antidemocrática de estos legisladores, repudiamos el avance represivo, el ataque al trabajo de la prensa independiente, el avance de la criminalización y judicialización de la protesta. Esto es la CTA Autónoma repudiando el voto de los 7 diputados nacionales por Misiones. 4 de ellos, 3 de ellos del Frente Renovador y 1 justicialista.
Desde hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, me voy a ir despidiendo, pero les voy a tirar algunos títulos. Hoy vence el plazo para inscribir frentes o alianzas de cara al 8 de junio, a las elecciones provinciales del 8 de junio. Atención, este jueves se producen 3 vencimientos en el cronograma electoral para las elecciones del 8 de junio. El plazo para que los municipios adhieran a la convocatoria provincial a elecciones legislativas, aquellos municipios que tienen carta orgánica y deben renovar bancas de concejales. También vence hoy el plazo para la inscripción de partidos o alianzas y cierra el padrón de afiliados. Si no entraste todavía al padrón para ver si hay algún error, si está, si no está, si te sacaron, si no te sacaron, hoy vence el plazo para que lo hagas. Hay que recordar que en estas elecciones legislativas se van a renovar 20 diputados provinciales y concejales en los municipios que deban renovar cargos locales, Así que bueno, estamos en el proceso electoral hacia el 8 de junio en esta provincia. Bueno, pero el Tepotí no es solamente en el PJ, no es solamente en la UCR, la escuchábamos a Anita Minder estos días conversar con nosotros. El Tepotí también está en el PRO. Dos importantes dirigentes del PRO de la provincia de Misiones renunciaron a ese partido. Atención, se tratan de el exdiputado nacional Alfredo Schiavoni y de Natalia Dopper, que es excandidata a vicegobernadora de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas. Esperan que la fuga continúe en las próximas horas. ¿Se irán con La Libertad Avanza? ¿Se irán a acompañar a Rodríguez Larreta, que también lanzó su candidatura por fuera del PRO? Bueno, todo está por verse también ahí, Atención con esto. Pero lo cierto es que Natalia Dopper y Alfredo Schiavoni anunciaron su alejamiento del partido. Dopper fundamentó que la falta de representatividad de la actual dirigencia provincial es una de sus razones. Y Schiavoni, que figura una de las figuras de peso dentro del espacio acá en la provincia, se distanció en medio de este escenario y formalizó su desvinculación con una carta dirigida al presidente del partido del PRO en la provincia, Horacio Loreiro. Schiavoni dijo: "No me siento representado por los valores, principios y acciones que hoy expresa y lleva adelante el partido que contribuía a fundar de manera decisiva nuestra provincia más de 18 años atrás", decía Schiavoni, ¿no? Bueno, les digo, hasta donde pude saber, no han indicado hacia dónde van a ir, pero lo que sí dice Schiavoni, hermano de Alfredo Schiavoni, un hombre de confianza, de altísima confianza, Mauricio Macri, decía Alfredo Schiavoni, hizo hincapié en el desencanto que le generó el rumbo que tomó el espacio político, lamentando la pérdida de los principios de compromiso para el cambio. Dijo que se cayó en personalismos y actitudes egoístas que distancian a las personas de la actividad política. Miren, yo no tengo nada que ver con el pensamiento de Alfredo Schiavoni, no tengo nada que ver, lo saben ustedes, no tengo ni que explicarles, pero en esto que acaba de decir es una de las grandes también uno de los grandes temas que deben debatir profundamente los espacios políticos, los personalismos, las actitudes de egoístas. Eso también aportó y mucho al desencanto de la sociedad con la política y a querer votar un outsider como este que vino con una motosierra, gritaba como un loco, despeinado. Pregúntenle a Ucrania qué pasó con el loco que votaron y que los llevó a una guerra genocida. Bueno, los ciudadanos y sus ciudadanas argentinas también se hartaron de los personalismos, de las actitudes egoístas, de los divismos, de las lentejuelas y de los gritos sin ninguna posibilidad de poner en debate los temas. Hasta aquí llegué, señoras y señores, ya les conté un poco de todo. Me voy a encontrar con ustedes mañana tempranito por la mañana. Dice Martín, qué temazo el tema de las adicciones a los juegos virtuales. Qué temazo, Martín. A mí y eso que ya no tengo más adolescente, uno podría decir, pero ¿sabes qué? Le tengo un temor como al consumo, como al consumo, que está haciendo desastres, sobre todo en los sectores juveniles más empobrecidos, sin salida laboral, sin posibilidad de proyectarse a mañana, lo vemos en nuestras barriadas todos los días. Y la verdad es que es desgarrador ver a esos jóvenes de 20, 22, 18 años caminando destruidos. Miren, los que los hemos visto de toda la vida crecer en nuestros barrios, me pasa a mí personalmente, verlos ahora en ese estado me resulta dolorosísimo. Y además ver cómo hay una parte de la sociedad importante que en lugar de plantearse cómo hacemos para sacar a esos chicos de ese lugar, es muy difícil. Una vez que entraste en el tema de las adicciones, es muy difícil. Y esas adicciones que se están dando ahora matan mucho antes que cualquier otra adicción que se conozca históricamente. Y sin embargo hay una sociedad que dicen hay que meterlos presos, hay que sacarlos, hay que expulsarlos. Bueno, el tema de los videojuegos también es tan trágico como el consumo en los jóvenes. Me voy, gente. Nos encontramos, insisto, mañana bien tempranito a las 6 de la mañana. Si no han podido escuchar todo este panorama, lo pueden hacer a través de www.la99.3.com.ar. Allí vamos poniendo los panoramas de la mañana y del mediodía, del Contala, como quieras, y toda la programación nuestra. Esta tarde, a las 6 de la tarde, conversando sobre educación con Pablo Bain y Graciela Cartas. Y a las 7 de la tarde, el queridísimo Eduardo Parise otra vez nos relaja todos los nervios que pasamos durante el día con unos tangazos y su historia, que son una delicia, dirían nuestros hermanos brasileños. Chau, chau, chau. Vos ya sabés. Ahora, contala como quieras.
Bajito mirando el rincón, vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar.